El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lunes 13 de agosto de 2019, 9 de la noche. Y en este momento, Rodrigo Moreno Machado continúa siendo jugador del Valencia Club de Fútbol. Al menos de manera oficial. Puesto que ni desde la capital del Turia, ni desde el Metropolitano, han oficializado un acuerdo que ya hay entre ambos clubes y el propio jugador. Sí, lo oyen bien, existe acuerdo, está todo cerrado y pese a que van a escuchar dos versiones diferentes del director deportivo del Valencia, Mateu Alemany, no les voy a abandonar a su suerte y no les voy a dejar que entren en la confusión. Esta mañana saltaban las alarmas en Paterna. Rodrigo Moreno no se entrenaba junto al resto de la plantilla. Y nuestros compañeros de cuatro preguntaban a Mateu Alemany si Rodrigo se iba a marchar. Escuchen.
Rodrigo no ha entrenado, se va al Atlético de Madrid. Rodrigo no ha entrenado.
Sabréis cosas.
Pero es posible, ¿no?
Esta mañana sabréis cosas.
Vamos. Gracias, Mateo.
Sabréis cosas. Esta mañana sabréis cosas. Es obvio que Mateo sabía lo que estaba pasando. Pero unas horas más tarde, ya por la tarde, la respuesta a nuestros compañeros de Apun Radio era bien distinta.
¿Por qué no ha entrenado hoy Rodrigo?
Por cuestiones internas.
¿Pero no hay operación en marcha, entonces?
Si hay algo que decir, lo diré cuando lo toque.
¿Ha dicho esta mañana que a lo largo de la mañana sabríamos cosas?
No hablaba de eso.
¿Y de qué hablamos? Sí, pues ahora.
No, me habían preguntado si había novedades. Yo he dicho, tenemos pendiente Mangalá, que espero que firme ya.
Con lo cual, ¿nos confirmas que a esta hora de la tarde no hay ninguna operación abierta para la venta de Rodrigo al Atlético de Madrid?
No.
¿Está Rodrigo viajando a Madrid en estos momentos?
No.
No hablaba de la operación Rodrigo, según él, por la mañana. No hay ninguna operación abierta para vender a Rodrigo al Atlético de Madrid, niega Mateu Alemany. No está viajando Rodrigo a Madrid, niega Mateu Alemany. Esas son las declaraciones de un director deportivo que le pasa el marrón a su dueño. Les explico. El padre de Rodrigo Moreno, Adalberto Machado, asegura que en ningún momento ellos han deseado salir del Valencia. Pero que hay un problema. En el Valencia hay una guerra interna. Hay dos Valencias. El Valencia de Valencia, el de la capital del Turia, encabezado por Mateu Alemany y Marcelino García Toral. Y el Valencia de Singapur, del dueño Peter Lim y el agente Jorge Méndez. Ese otro Valencia de Singapur es el que ha llevado directamente las negociaciones con Gil Marín. Es el que ha cerrado el acuerdo con Rodrigo Moreno Machado, que será nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Por cierto, si Mateu Alemany ha cambiado de opinión de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, primero, ha sido porque el marrón, que se lo coma otro, ¿verdad? Yo no he vendido a Rodrigo. Y dos, porque el Atlético de Madrid le ha dicho, ¡alto!, que aún tienen que salir Correa y Kalinic. No vayamos tan deprisa. Ahora solo queda esperar que se haga oficial para que definitivamente Rodrigo vuelva a la ciudad de la que nunca debió salir. Aunque ahora lo hará vestido de rojo y blanco. Jesús Ruiz produce y Mario Llorente en la dirección técnica. Comienza el partido de las 9. Vamos a ver por dónde se mueve la actualidad en el día de hoy. Lo hacemos comenzando con nuestro mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué es noticia la nueva estrella del Barcelona?
Test de Antoine Griezmann a los compañeros de Barça Televisión. Ojo a los gustos del futbolista francés en ídolos, estilos musicales o comida.
¿Quién era tu ídolo de pequeño?
Beckham.
¿Has pensado cómo celebrarás tu primer gol con el Barça o improvisarás? ¿Grupo o cantante favorito?
Carlos G.
¿Sabes resolver el cubo de Rubik?
No.
¿Leyenda del Barça favorita?
Puyol.
¿Te gusta el rap?
Sí.
Si volvieras a empezar tu carrera, ¿te gustaría probar otra posición en el campo?
Portero.
¿Hat-trick o gol en el último minuto?
Hat-trick.
¿Comida francesa favorita?
Tartiflette.
En una palabra, la retirada de Parker.
Increíble.
sería portero y no resuelve el cubo de Rubik. En el Atlético de Madrid sigue siendo noticia el Joao Maravillao.
Así es, Joao Félix, que sigue siendo centro de actualidad en el fútbol europeo. Incluso su compatriota José Mourinho ha hablado del crack luso.
Tiene un reto a la dimensión de su talento y un reto a la dimensión de la inversión que el club ha hecho con él. Yo creo que no puede huir de esta responsabilidad.
Pero David Mou no solo ha hablado de su compatriota.
Así es, el exentrenador del Real Madrid, Manchester United, Chelsea o Porto también ha tenido un guiño al momento actual del Atlético de Madrid.
El nivel de investimiento que hace el Atlético de Madrid cada temporada, yo creo que los pone indudablemente con esta responsabilidad de jugar para ganar la Liga, para ganar la Champions.
Hablamos de motor y de Fernando Alonso, que está en boca de todos.
Zak Brown, el CEO de McLaren, ha abierto las puertas de la escudería a Fernando Alonso, pero no en Fórmula 1. La IndyCar parece que le espera.
Veré a Fernando en el Gran Premio de Italia. No creo que su deseo por ganar las 500 millas haya disminuido. No ha mostrado ningún interés aún. Creo que sería un talento excepcional. Personalmente pienso que, conociéndole como le conozco y su estilo de conducción, él podría ser inmensamente exitoso y bienvenido, y lo disfrutaría.
Hoy es un día especial, David. Martes y 13, Día Internacional del Zurdo. Yo le pego con la zurda y escribo con la derecha.
Yo no, yo siempre con la derecha, pero zurdos de oro en nuestro deporte hay muchos, entre ellos Carolina Marín en bádminton y Gabriel Escobar en boxeo, que hablan de lo que es ser zurdo, ventajas y desventajas particulares en cada uno de esos deportes.
A ver, a ver.
Soy Carolina Marín y para mí ser zurda pues tiene ventajas y desventajas. Una ventaja que tengo yo es que hago mi propio estilo de juego para que en el lado izquierdo, que es el lado dominante mío, pues yo pueda tener el ataque y pueda atacarle pues en el amplio juego que tiene la pista y bueno, y contra cualquier rival.
Hola, soy Gabriel Escobar, componente del equipo nacional de boxeo, y voy a explicar las ventajas y las desventajas de ser zurdo. La ventaja es que si tú sabes manejar bien la mano de atrás, puedes hacer mucho daño. Y la desventaja es que tienes el hígado adelante cuando te posicionas.
Dos últimos apuntes, David.
Mayor riesgo, decía Gabriel Escobar, que tiene el hígado desprotegido al ser zurdo. Por último, en baloncesto, el Movistar Estudiantes ha anunciado el fichaje del pívot senegalés de Las Bell Villerban, Kadit Sow, ex canterano del Real Madrid, y Kyle Lowry, otro que se cae de la lista de Estados Unidos para el Mundial de China, que empieza el 31 de agosto.
Gracias, David Sánchez. A vuelta de pausa, nos vamos a la capital del Turia, nos vamos a Valencia.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nueve y nueve minutos de la noche, es el día de Rodrigo Moreno Machado, porque se puede hacer en los próximos días o incluso semanas el fichaje de Rodrigo por el Atlético de Madrid, porque parece que el acuerdo sea absoluto y total. Nos vamos hasta la capital del Turia, nos vamos directamente a hablar con nuestros compañeros de Apun Radio, con Javi Sánchez. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí asimilando esa noticia que nos hemos encontrado hoy a las 9:30 de la mañana. Estaban citados los futbolistas del Valencia para hacer su entrenamiento de hoy martes y la sorpresa ha saltado cuando entre los futbolistas de Marcelino no hemos visto saltar al terreno de juego a Rodrigo Moreno. 15 minutos antes había llegado aquí a la Ciudad Deportiva del Valencia Mateu Alemany, el director general del club, algo poco habitual, ya que habitualmente está en oficinas, y eso ha hecho saltar todas las alarmas. A las 11:30 ha salido Rodrigo Moreno, después de no entrenar con sus compañeros y de haberse despedido de ellos y del personal del club que estaba aquí en las oficinas, y ha sido la última vez que hemos visto a Rodrigo Moreno aquí en Valencia. Por parte de Marcelino lo hemos visto con gesto muy serio durante la mañana, y Mateu Alemany ha hecho varias idas y venidas a las oficinas y a la ciudad deportiva. Ha estado reunido 2 horas con Marcelino García Toral de 1 a 3, y al final de las 3:30 el propio Mateu Alemany nos confirmaba que no había ninguna negociación abierta, a pesar de ese rumor que ha corrido como la pólvora esta mañana de la marcha de Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 60 millones de euros.
Yo les contaba a nuestros oyentes al principio del programa que hay dos Valencias. El Valencia de la capital del Turia, que tenéis allí. El Valencia de Singapur, que es el que dirige el dueño, Peter Lim, junto a Jorge Méndez, el agente de futbolistas. Ese es el Valencia, el de Singapur, el que ha llegado al acuerdo con el Atlético de Madrid. Porque el Valencia de la capital del Turia no quiere vender a Rodrigo. Y quizá por aquí salen un poco las palabras de Mateu Alemany por la tarde, porque por la mañana eran bien distintas.
Sí, por la mañana nos había dicho que a lo largo de la mañana sabríamos algo. A mediodía ha tirado balones fuera y ha dicho que no se refería a Rodrigo, sino a otros temas candentes que hay en el Valencia durante el día de hoy, como son la llegada de Eliaquim Mangalá y Jaume Costa, que están ya en las oficinas del Valencia durante la tarde de hoy para firmar sus contratos. Hace escasamente 20 minutos se ha confirmado la llegada de estos futbolistas a la capital del Turia. Veremos si esta maniobra de Rodrigo Moreno puede tener un impacto no solo deportivo en el Valencia, que lo tendría sin duda su marcha a un rival directo por esa tercera plaza de Champions, sino también a nivel institucional, si no puede haber un cisma, como decías tú, entre ese Valencia de Singapur y el Valencia de Valencia.
Y me imagino también que, no sé si estáis al tanto, pero Rodrigo Moreno Machado estará o viajando para Madrid o se ha quedado en la capital del Turia.
Pues es el secreto mejor guardado. Hemos estado haciendo guardia durante la tarde, tanto en el aeropuerto como en la estación de Joaquín.
Vaya, hemos perdido a Josebi Sánchez. No pasa absolutamente nada. Más o menos nos ha contado exactamente todo lo que ha sucedido por Valencia. No se sabe, es el secreto mejor guardado. Si está Rodrigo Moreno viajando hasta Madrid o si está todavía en la capital del Turia. Lo que parece claro es que el enfrentamiento entre el Valencia de la capital del Turia, de Valencia, y el enfrentamiento es con el Valencia de Singapur, está provocando que Rodrigo Moreno Machado acabe o vaya a acabar a jugar en el Atlético de Madrid. Empezamos tiempo de tertulia. Carlito Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
David Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Jesús Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué os parece el posible fichaje de Rodrigo con el Atlético de Madrid, Carlos?
Bueno, fabuloso para el Atlético de Madrid. Simeone lleva tiempo buscando reforzar y acabar de apuntalar el frente de ataque del equipo. Lo ha intentado con jugadores de otro perfil, como el caso de James o de Eriksen, y al final parece que no se concreta. Y hombre, estamos hablando de un futbolista que tiene 120 millones de cláusula de rescisión, que se lo compra al Valencia, que es un rival, hombre, no diría yo directo, porque creo que el Atlético de Madrid está bastante por encima a día de hoy del Valencia, pero en cualquier caso debilita a uno de los grandes equipos de la Liga, y como digo, a un precio que para mí es bastante razonable, teniendo en cuenta que cuesta 120 millones según la cláusula. Así que me parece una operación muy buena para el Atleti.
David.
Yo verdaderamente no sé si lo necesita el Atlético de Madrid, viendo cómo está en la pretemporada el conjunto de Simeone, viendo el rendimiento de Joao Félix, viendo lo que puede aportar Diego Costa, Álvaro Morata. ¿Verdaderamente puede ser titular Rodrigo en este Atlético de Madrid? Hay que hablar de Rodrigo como delantero centro titular de la selección española, un futbolista que ha ido creciendo a pasos agigantados desde pues que era canterano y juvenil del Real Madrid, luego marchándose al Real Club Celta de Vigo y cumpliendo etapas poco a poco en diferentes equipos del concierto europeo. Y la verdad es que, bueno, es sorprendente cómo se puede deshacer por menos de la mitad de su cláusula el Valencia de un futbolista de estas características. Lógicamente el Atlético de Madrid refuerza de una manera brutal su línea de ataque. Ahora mismo para mí es el mejor ataque de la Liga Española y uno de los mejores ataques del fútbol europeo si finalmente fructifican las negociaciones y Rodrigo va a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Pero es que estamos hablando de Rodrigo, de Joao Félix, de Diego Costa y de Álvaro Morata. Estamos hablando de cuatro jugadores que podrían ser perfectamente titulares en cualquier conjunto. Yo creo que tendrían que serlo en el Atlético de Madrid, y vamos a ver lo que sucede si finalmente se cierran las negociaciones, pero es absolutamente asombroso que Rodrigo, por 60 millones de euros, se marche al Atlético de Madrid.
Es verdad que Rodrigo es un futbolista que a mucha gente le gusta mucho y a otra parte de la afición le deja siempre un poco frío, porque no es un killer, no es un goleador, es un futbolista que se mueve en el área y que sí es verdad que marca goles, pero que no es un 9 puro. Y yo creo que eso hace que haya gente que dude que a lo mejor pagar 60 millones o que te lleves a este futbolista que no es un crack mundial, aunque sí, como dice David, un futbolista importante, no cuaje al final en el equipo de Simeone. Pero al final, Diego Costa tiene muchos problemas físicos y lo estamos viendo, necesita plantilla el Atleti. Rodrigo conoce la liga, es internacional, ha jugado en el Valencia, ha jugado en el Benfica, en equipos ya grandes, y evidentemente yo creo que por sus características le viene bien al equipo de Simeone, porque puede jugar con Morata, porque puede jugar con Costa, porque puede ser un falso 9,
puede caer en banda.
Eso es, y además luego es un futbolista que tiene mucho sacrificio, que corre, que roba, y eso le viene muy bien al Cholo.
A mí lo que más me sorprende de todo esto es que a Rodrigo y a James lo lleva el mismo agente, que es Méndez, y este agente estaba negociando, claro, Carlos, estaba negociando con el Atlético de Madrid por el tema de James, ¿no? ¿O ahora qué pasa?
Ya, pero bueno, yo creo que a Méndez tanto monta tanto, o sea, como es el superagente 87, lo mismo le da colocar a un futbolista que otro, porque tiene este hombre, bueno, habría que echar un día las cuentas, pero debe de tener el 80% del mercado del fútbol profesional casi en sus manos. O sea que, bueno, al final ya sabemos además que es muy amigo de Peter Lim, del propietario del Valencia, y que, como tú decías además al inicio, Diego, esto no es una operación que tenga el visto bueno ni del entrenador ni del director deportivo, todo lo contrario. Estos dos están que trinan, porque claro, para Marcelino era un futbolista muy importante e indispensable, pero a Peter Lim esto le trae un poco al pairo. Es decir, pasa un poco lo que le viene pasando al Valencia en este mes de agosto, en esta pretemporada. Lim ha querido tomar las riendas, le gusta hacer y deshacer, y bueno, han estado a punto de marcharse los dos, el entrenador y el director deportivo, y cuando parecía que la crisis institucional estaba más o menos encarrilada, ahora con esto yo no sé qué va a pasar en el Valencia, pero entiendo que, claro, Méndez tiene mucho poder, tiene mucho dinero, y mover a un jugador como Rodrigo pues también le va a reportar beneficios suculentos.
Y que luego además parece, Carlos, que el mercado ya no lo mueven tanto ni los jeques ni los presidentes, claro, que antes, porque ahora con el fair play financiero hay que cuidarlo mucho, sino que ahora son los agentes, los Méndez, los Rayola, todos estos además que tienen un poquito más de poder en el mundo del fútbol, son los que te pueden sacar de la manga un fichaje como el de hoy que no te lo esperas y que sale de la nada, incluso como dice Carlos, con la negativa de un entrenador y de un proyecto como es el Valencia
además,
y Marcelino.
Además, el negocio para Atlético Madrid es fantástico, es decir, menos de la mitad de la cláusula de rescisión, 28 años, un jugador en plenitud deportiva y que va a ser posiblemente jugador de la selección española durante muchos años, y encima su proveedor es Nike, es decir, es que encima puede ser perfectamente figura del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid también es de Nike, es decir, o sea, es que la operación es redonda,
David,
para el Atlético de Madrid.
Y si consigue sacar a Kalinic y a Correa, que es una inversión yo creo ya rentabilizada por el Atlético de Madrid, vamos, es un
a negocio... Kalinic seguro, pero yo a Correa me va a costar verle fuera del Atlético de Madrid, porque yo creo que Simeone va a seguir apostando, o por lo menos en su gusto está el seguir contando con su compatriota, con Ángel Correa.
Cambiamos de nombre, hemos hablado de Rodrigo Moreno Machado, hay que hablar de Neymar, porque claro, está el Barcelona, está el Real Madrid, vamos a ver quién lo ficha, el Real Madrid parece que va a esperar a ver qué pasa con el Barcelona, y la gente quiere la afición del Real Madrid a Neymar. Esta mañana en Telemadrid han hecho encuesta en el Santiago Bernabéu a los aficionados del Real Madrid. Esto dice la gente sobre si debe o no venir Neymar al Real Madrid.
Neymar en concreto, no.
No, y aparte ya tenemos Hazard, Vinicius, Rodrigo. No considero que tenga que venir.
No, porque no me gusta y veo que es un bullero.
No es jugador para el Madrid. Le veo que va a hacer problemas en el vestuario.
Siente un poco más los colores y no gente que venga simplemente por aumentar el sueldo.
No, yo prefiero que vuelva a CR7.
En el contrato habrá que especificar que se tiene que comportar como debe.
Se ha manifestado bastante el tiempo que ha estado en la Barcelona y después el tiempo que ha ido para Francia la ha ido mal.
A todos los clubes que va hace lo mismo. Y aquí viene y va a hacer lo mismo o más.
No me gusta ni en el equipo en el que ha jugado, ni su estilo de vida, ni el mal que puedo hacer dentro del vestuario.
Es una conclusión bastante tajante, ¿eh? La gente no quiere a Neymar. Todos los días, ¿eh? De lunes a domingo tienes el TN Noticias de Deportes a las 3 de la tarde en Telemadrid. Esta ha sido la encuesta que han hecho este mediodía. Carlos, la gente no quiere a Neymar. ¿Tú quieres a Neymar en el Madrid?
Hombre, vamos a ver, escuchando a la gente es una representación más o menos elegida al azar, supongo. Te advierto una cosa, si preguntas a los del Barcelona, a lo mejor hay alguno más favorable, pero tampoco te creas tú que en Barcelona están tirando cohetes, con la posibilidad de que vuelva.
Seguro.
Hay mucha gente que se la tiene guardada. Hombre, yo sinceramente, vamos a ver, escuchaba ahora a los aficionados. El Neymar del Barcelona es un futbolista absolutamente maravilloso, apasionante. Más allá de su estilo de vida y sus idas y venidas a Brasil y estas cosas. Si a este chico le consigues meter en vereda, es indiscutible. Para mí está entre los 5 mejores del mundo, sin ninguna duda. O sea, ahí están Cristiano Ronaldo, está Messi, está Mbappé, está Hazard y está Neymar. Estos 5 son. Y estaría ahí metido siempre que esté bien centrado. Si es así, por supuesto que lo ficharía. Ahora, ya sabemos lo que pasa, ¿no? 38 millones de euros limpios de neto cobra este futbolista, con lo cual ahí supondría un desequilibrio tremendo en la plantilla del Real Madrid y no sé cómo lo compensaría o qué haría Florentino Pérez para explicarlo, sobre todo a gente importante como el capitán, como Sergio Ramos. Pero vamos, por no enrollarme, si futbolísticamente Zidane consiguiera centrarle, yo creo que tenemos la prueba de lo que hizo Neymar en el Barcelona y es un futbolista fabuloso.
En 20 segundos, David.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. Si se centra en el fútbol, es un futbolista interesantísimo para el Real Madrid y para cualquier equipo. Yo creo que tiene acogida y tiene hueco en cualquier equipo del mundo. Pero si va a seguir protagonizando jaleos como pasó en el Barcelona al final, como está pasando en el Paris Saint-Germain, no merece la pena que el Real Madrid haga un esfuerzo económico por traer un jugador así. A lo mejor merece la pena hacer un esfuerzo económico dentro de un año por un futbolista como Kylian Mbappé, por ejemplo. Entonces, claro, eso es hablar. También yo creo que tiene que hacer el Neymar, si literalmente quiere jugar en el Real Madrid, tiene que hacer un guiño al Real Madrid en algún momento de todo este culebrón, porque el único guiño que ha hecho ha sido Barcelona. Y Messi está emperrado en que vaya al Barcelona. Entonces, si Neymar verdaderamente tiene alguna posibilidad de jugar al Real Madrid, según él, yo creo que tendría que hacer un guiño para ello.
Eso es lo que le pide el Real Madrid, lo hemos contado en Radio Televisión Madrid en el día de hoy. Jesús.
Sería un fichajazo, dejo de lado todo lo extradeportivo, creo que Neymar aprovecharía su ocasión y el Madrid necesita dar un golpe sobre la mesa y no hay otro ahora posible, es que no hay más que el de Neymar. Así que la gente puede no quererle, te digo que esta misma gente, si Neymar viene y rinde a la calidad que tiene a ese nivel, en un mes se han acallado las críticas.
Carlitos, para despedir, una última hora de Madrid.
Bueno, que deportivamente hablando, hoy ha vuelto al trabajo. Ramos está recuperado, va a jugar, va a ser titular el próximo sábado en Vigo. Que lo de Lunin está casi hecho, cesión al Valladolid. De hecho, ya está en Valladolid para pasar reconocimiento médico mañana y mañana probablemente será oficial. Y todos pendientes también de Van den Beek, Diego, que está jugando ahora mismo con el Ajax contra el PAOK, la previa de la Champions, a ver si pasa y si lo pueden anunciar en estos próximos días.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós.
Hay noticia en el Getafe, David Sánchez, hay fichaje.
Sí, ya se ha hecho oficial, Xavi Ezeita, la última incorporación del conjunto getafense, central, va a sustituir a Ignasi Miquel, que ya también es oficial, su marcha al Girona, le pretendía el Rayo Vallecano, al final el exjugador de Málaga, entre otros equipos, se va a marchar al conjunto gerundense, no ficha por el Rayo Vallecano, y esa baja de Ignasi Miquel la va a suplir el equipo de Bordalás con Ezeita. Ezeita es un jugador que puede jugar perfectamente en banda, pero le quiere Bordalás como central, le faltaba un central, tiene a Gené, tiene a Cabrera, tiene a Bruno, le faltaba un cuarto central, ya tiene al jugador elegido, a Ezeita, un jugador muy interesante, un jugador muy versátil, polivalente, y la verdad es que el Getafe se hace con un jugador de garantías para una temporada que va a ser muy exigente con, lógicamente, la participación europea del conjunto azulón.
Así se ha presentado Ezeita como nuevo futbolista del Getafe.
Hola azulones, soy Xavi Ezeita, bueno, estoy encantado de venir aquí. Y bueno, con ganas y deseos empezaré a entrenar y dar lo máximo de mí.
Gracias, David Sánchez. Vamos a hablar del Leganés, donde también hay fichaje, Pablo Taboada.
Sí, el Leganés se ha movido deprisa después de que fracasaran con el fichaje de Sankaré, ya que el centrocampista franco-senegalés exigía demasiado en su salario. Había un principio de acuerdo con el Girondins de Bordeaux y al final, por los temas del salario, como hemos dicho, no se ha podido completar. Y han traído, en apenas unas horas después de que fracasara la operación, a Roque Mesa. No es oficial aún, pero va a venir un año cedido sin opción de compra. Es un gran fichaje para la medular del Leganés, porque sin contar estos últimos años en el Swansea y en Sevilla, en Las Palmas hizo unas grandes campañas en Primera División.
Y hoy tenemos fiesta porque se va a presentar el equipo masculino y femenino.
Sí, en la Plaza Mayor a las 10 por la Virgen de Butar, que lo hacen desde 2016 cuando ascendieron a la Primera División. Y este es el segundo año que presentan también al equipo femenino y a un nuevo jugador, a un nuevo fichaje. ¿Quién será? No lo sabemos. Los aficionados han hablado de Muérigo, han hablado de Neymar. De Neymar, sería un buen, sería un buen
destino,
dicho,
¿eh? Eso han dicho en
destino.
Redes.
De James y de Bale. A mí, bueno, lo de Bale, pues me cuadra, ¿eh?
Sí, se queda en
Madrid. Claro, se queda en Madrid. A mí me cuadra. Así que ya veremos. A las 10 lo sabremos.
A las 10, saldréis de dudas, todo el mundo a Leganés, a disfrutar de la fiesta de Butarque. And they want us to grow up. 9 y 25, tiempo para hablar de fútbol internacional porque han empezado las ligas en Inglaterra, en Francia y en Portugal. Alberto López Frau, especialista de fútbol internacional en el partido de las 9. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha empezado la liga en Inglaterra, ya tenemos al primer líder, Manchester City.
Más de lo mismo, victoria contundente por 0-5, nada más y nada menos, ante el West Ham. En un partidazo de Sterling, con un hat-trick, el Kun fue suplente, entró en el tramo final de partido, le dio tiempo a hacer un gol, entró por Gabriel Jesús, con Mahrez en la derecha, y luego un centro del campo, pues con Rodri, el ex del Atlético de Madrid, como titular en el mediocentro. Le falta un poquito de adaptación, pero Guardiola confía mucho en él y le dio ya todos los galones.
Uh-huh. También ha empezado esa liga inglesa, donde está Pogba, sigue en el Manchester United, de momento no se mueve, le ha ido bien, 4-0 le metió al Chelsea.
Sí, le pegó un repaso extraordinario el United, con muchas de las novedades ya en el 11, con Wan-Bissaka en lateral, que han pagado muchísimo dinero del Crystal Palace como lateral derecho, con Maguire, el central que ha llegado a última hora, el ex del Leicester, jugando con Lindelof, pareja de centrales. Pogba efectivamente titular en el doble pivote junto a McTominay, hizo un gol además por Pogba y hizo un buen partido. La victoria muy cómoda ante un Chelsea que parece que echa bastante de menos a Hazard, evidentemente. El equipo jugó con Jorginho Kovacic en el doble pivote, 4-2-3-1, el primer sistema de Lampard, con Mason Mount por delante. Reservó bastantes jugadores de cara a la Supercopa Europa. No jugó Giroud, no jugó Kanté, no jugó William, no jugó Pulisic, pero tiene que mejorar mucho este Chelsea.
Sin duda. También ha empezado la Liga en Francia, donde ha empezado con el Paris Saint-Germain con Mbappé, pero sin Neymar, lógicamente.
Sí, efectivamente, además con cánticos de la afición del Paris Saint-Germain en contra de Neymar, victoria contundente por 3-0 ante el Nîmes, con Sarabia, el ex del Sevilla, titular en banda derecha, Cavani y Mbappé, efectivamente, el tridente ofensivo, con Tilo Kehrer, el ex del Schalke, como lateral derecho, ya lo probó bastante la temporada pasada Tuchel, y el Paris Saint-Germain este año tiene más fondo de armario, está Ander Herrera lesionado, pero la plantilla es más completa, y si el año pasado ganó la Liga con una ventaja sideral sobre el segundo, pues esta temporada va camino de lo mismo.
Y también tenemos ligas ya en juego en Portugal este año sin Joao Félix. ¿Quién puede ser la estrella emergente del campeonato luso, Alberto?
De momento, el que ha comenzado muy bien la temporada es un viejo conocido de la afición española, que es Pizzi, que hizo 2 goles y 1 asistencia en la victoria 5-0 ante el Pazos de Ferreira. Hay mucha esperanza en Rafa Silva, en el Benfica, que fue campeón en la Liga de Naciones con Portugal, jugador para jugar en 3/4 de campo, no tiene una posición muy definida, pero también muy hábil técnicamente, con muchísima llegada, y Raúl de Tomás, que fue titular arriba con Seferovic, el ex del Rayo, que a mí es un delantero que me encanta, yo no entiendo cómo no le han dado una oportunidad en el Real Madrid a Raúl de Tomás, y de momento ha llegado con muchos galones al Benfica. Y sorpresa en la primera jornada, la derrota del Oporto ante el Gil Vicente por 2-1. Es verdad que reservó muchos jugadores para el partido que se está jugando ahora mismo de previa de Champions ante el Krasnodar, pero sorprende esa derrota del Oporto ante el Gil Vicente a domicilio.
Se está jugando la tercera ronda de la fase previa de la Champions. Por cierto, ayer hablamos con Fran Sol del Dinamo de Kiev. Ha empatado a 3 frente al Brujas, se queda fuera de la Champions. Irá a la Europa League directamente.
Sí, exactamente, pero resultados muy sorprendentes ahora mismo, ¿eh? A punto de llegar al descanso, el Ajax está empatando a 1 con el PAOK de Salónica. Hay que recordar que empataron a 2 en Salónica, lo está pasando bastante mal, ha empatado Dusan Tadic de penalti con Van de Beek titular. El Oporto está perdiendo 0-2 con el Krasnodar y solamente ganó 0-1 en Rusia, por lo tanto ahora mismo estaría eliminado, y el Celtic de Glasgow está perdiendo 0-1 ante el club rumano y también estaría eliminado ahora mismo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Sorprendente esa victoria del jefe de club, sin duda, ante el Celtic de Glasgow. Y acabamos, mañana Supercopa de Europa, Liverpool-Chelsea, vaya partidazo a partir de las 9 de la noche.
Sí, favorito, muy favorito el Liverpool. Es verdad que tiene la baja de Alisson, que se lesionó el otro día en el estreno en la Premier, en la victoria 4-1 ante el Norwich. Jugará Adrián San Miguel, que le ha fichado a última hora el Liverpool. Él es del West Ham y del Betis, que es un portero ya con mucha experiencia en la Premier. Dijo Klopp que estaba muy contento con la llegada de Adrián. Keita, imagino que llegará y estará en el 11, y por supuesto Mané, que no jugó el otro día de inicio. Salah, Firmino, Mané, será el tridente arriba del Liverpool. Y el Chelsea, vamos a ver, todos los futbolistas que reservó el otro día en la derrota contundente ante el United van a ser titulares. Yo espero a Jorginho con Kanté y con Barkley en el centro del campo. Pulisic, el es del Dortmund, yo creo que va a jugar de inicio también, con Giroud, con Pedro, pero muy favorito el Liverpool a priori en esta Supercopa de Europa.
Alberto López Frau, un placer como siempre.
Igualmente, un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El grupo primero de la segunda división B ha sufrido alguna variante de cara a esta temporada, dejando a equipos como el Unión Deportiva Ibiza junto a los madrileños. Jesús Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches de nuevo, Diego.
Y encima hoy han hecho oficial el fichaje del hijo del Cholo Simeone, Gianluca.
No, sí, la verdad que este Unión Deportiva Ibiza había que hablar y mucho, porque como el Melilla son equipos que normalmente no han estado, en el caso de Ibiza nunca, en el grupo de los madrileños. Este año ha habido un grupo un poco Frankenstein, hay de todo, va a haber muchos kilómetros para los canales, para los Baleares, pero bueno, siempre con Madrid en el centro. Y evidentemente es un club curioso este Ibiza, como dices, última hora por el fichaje del hijo de Simeone.
Ya fue noticia porque hace año y medio ficharon a Borriello,
también
futbolista de renombre.
Bastante renombre el italiano. Ficha Gianluca Simeone, que es el hijo pequeño, uno de los pequeños, no es el mayor, que ya ha jugado en Italia y que es más conocido, que es Giovanni. Este Gianluca viene cedido del Gimnasia y Esgrima y tiene 21 años, pero además este Ibiza nos es muy curioso, como decimos, lo primero porque es una isla preciosa, después porque está haciendo muchas cosas interesantes en comunicación, en marketing, porque su presidente es Amadeo Salvo, aquel que
fuera de Valencia.
Eso es, porque lo fundaron en 2015, que es muy joven, porque venía de otro club que tuvo muchos problemas económicos. Y bueno, ha llegado ocupando la plaza del Lorca, que no podía estar. Y además su entrenador es Pablo Alfaro, que es un conocido porque le tuvimos aquí entrenando al Lega en segunda vez. Es decir, tiene
mítico
todo para ser un equipo que este año le vamos a ver mucho y vamos a estar muy atentos aquí en Onda Madrid cuando juegue contra los madrileños.
Involucrado con periodistas madrileños también, ¿no?
Evidentemente. Además, amigo de la casa, David de las Heras, que aparte de ser un youtuber que lo está copando todo, las suscripciones posibles en YouTube.
¿Qué me dices?
Sí, sí, como el Ibiza hace cosas tan curiosas, ha estado con ellos también presentando la camiseta y haciendo la pretemporada.
A ver, David de las Heras, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué eres? ¿Youtuber, periodista y encima todo tienes un montón de seguidores?
Sí, bueno, yo soy periodista y mi medio de comunicación es YouTube. Me he ido para allá, un poco un medio poco convencional, pero bueno, estamos ahí un poco dando información, analizando un poco lo que va pasando y haciendo reportajes, ¿no? Como es en este caso con Unión Deportiva Ibiza.
Todo vale. ¿Cuál es tu canal? Haz un poco de publicidad, hombre, no pasa nada.
Nada, David de las Heras, tal como me llamo.
Pues nada,
te buscamos.
¿Cuántos suscriptores tienes?
Pues estamos ahí en 760.000, creo que estamos actualmente. Joder. Así que no nos podemos quejar.
Oye, ¿y la presentación de las camisetas del Unión Deportiva Ibiza se han hecho en tu canal?
Sí, bueno, en mi canal y también en los canales oficiales de la Unión Deportiva de Ibiza, yo simplemente viajé con ellos para grabar un reportaje durante la pretemporada, que estaban en Valencia, en la Escuela de Fútbol Cracks, y justamente pues aprovechamos ese reportaje para hacer una especie de spot con esa segunda equipación. La verdad que a mí me encantó que me lo dijeran, yo disfruté muchísimo grabando con ellos.
Y David, es curioso, ¿no?, que un equipo, pese a que todo el fútbol sigue modernizándose, pero no llega hasta estos puntos, bueno, pues sí de pasos adelante como este Ibiza, y por ejemplo, pues eso, cuente con periodistas que tienen repercusión en YouTube, como es tu caso, y que digamos que se abra un poquito más el fútbol, ¿no? El Ibiza en eso está siendo un ejemplo.
Sí, totalmente. Además que es un equipo muy moderno. Hay gente de fútbol dentro del club, como es el caso de Amadeo Salvo, ¿no?, que ya estuvo en el Valencia, como es el caso de Pablo Alfaro como técnico. También está Fernando Soriano como director deportivo. Y en definitiva, pues han abierto mucho a la gente, mucho a los periodistas, a los youtubers incluso también. Otros compañeros míos, como por ejemplo es el caso de Delantero 09 o Cracks, que es un canal mexicano, también, pues también he estado grabando con ellos durante esta pasada temporada. Así que la verdad que nos han abierto las puertas y, por ejemplo, pues yo quería contar cómo era la pretemporada desde dentro. Ya estuve grabando con ellos durante la campaña y les dije, oye, ¿puedo ir para allá y grabar con vosotros? Y claro, me abrieron las puertas del club, estuve incluso comiendo con ellos. Vamos, fui uno más, me sentí futbolista por un día.
¡Qué bonito! ¿Y conociste al míster, a Pablo Alfaro?
Sí, conocí a Pablo Alfaro, ya le conocía de la temporada pasada. Un técnico que trabaja mucho, trabaja bien, conoce la categoría. Y bueno, sin duda alguna, da gusto siempre hablar con él y charlar.
Pues vamos a hablar con él. Pablo Alfaro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya proyecto este Unión Deportivo Ibiza, ¿no?
Bueno. Bueno, bueno, estamos en ello. La verdad que os estaba escuchando ahora y bien, bien, estamos contentos. La verdad que ya casi, casi ya, como quien dice, viendo en el horizonte cercano ya al comienzo de la competición y, lógicamente, pues apurando ya las últimas dos semanas de la pretemporada.
Uh-huh. Recuerdo tu paso por la capital. Estuviste como entrenador en el Leganés, estuviste como jugador en el Atlético de Madrid. ¿Te queda algo de madrileño o nada?
Bueno, me quedan años bonitos y quién sabe si el futuro nunca... Porque a Madrid no es difícil reencontrarse con él, ¿no? Pero sí, sí, me cuentan sobre todo pues su experiencia tanto de futbolista como de entrenador, pues que te van marcando, ¿no? Que te van forjando un poquito tu trayectoria. Y no cabe duda que, bueno, que Madrid siempre ya es el centro, digamos, del país, pero también a nivel futbolístico pues se mueve muchísimo, muchísimo, ¿no? A nivel de nuestro deporte.
Te va a tocar viajar unas cuantas veces este año a la capital, porque claro, os han metido en el grupo madrileño, en el primer grupo.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues nos veremos más, ¿no? No es malo, nunca es malo el hecho de ser así, pero sí, es verdad, este año en este grupo uno ha sido un poco el grupo de cajón desastre, ¿no? De intentar los cinco equipos de la categoría, que no estamos en la península, pues nos han agrupado todos en el grupo de madrileños, gallegos y asturianos, y bueno, pues es el que toca, ¿no? Tendremos un poquito más de avión, porque nosotros siempre que nos movamos tenemos que hacerlo en avión, y a partir de ahí, bueno, pues competirlo, claro.
Bueno, seguro que te va a ir muy bien. Nos vamos a ver mucho. Te vas a enfrentar contra siete equipos madrileños, que es lo que estábamos comentando. Estás estudiando ya a los rivales. Bueno, el primero no es madrileño, porque es un equipo canario, pero en cualquier caso seguro
sí,
que...
Segunda jornada de Rayo Majadahonda y la tercera San Sebastián de los Reyes, así pues que los tienes rápidos.
Ya los tienes rapiditos.
Sí, no te da, aquí en esto la mano te da tregua, ¿no? Y pues lógicamente ya un poco... Sobre todo en esta fase del año nos fijamos sobre todo más un poco en el mercado, ¿no? En quién ficha pues tal equipo, en quién ficha tal otro, qué jugadores mantiene de la temporada anterior y un poco porque realmente aún todavía no nos conocemos, ¿no? Pero sí que conforme avance la competición y los últimos partidos de pretemporada, pues ya poco a poco ya empezará un poco las labores de espionaje, ¿no? Es el que al fin y al cabo el scouting es muy importante también en esta categoría.
¿Te parece? No sé si es así o no, ¿eh? Pero siempre se habla de que el grupo primero es el más fuerte de toda España. ¿Te parece a ti el grupo más fuerte de toda la segunda B?
Hombre, pues a ver, no te sabría qué decir realmente, ¿eh? Porque en esta categoría y cada vez más hay, digamos, clubes históricos que son capitales de provincia con masa social importante y eso siempre es un plus. Pero luego este año, yo no sé vosotros la valoración, pero desde dentro creo que había habido también que se han incorporado cuatro o cinco proyectos económicos muy potentes que años anteriores no había, ¿no? En sitios donde los equipos eran de un perfil un poquito más bajo. Y este año realmente tienen, pues, por lo menos a priori, muchas posibilidades, ¿no? de estar arriba. Por lo tanto, la categoría para mí sí que es verdad que en estos últimos años está subiendo de nivel bastante.
¿Vuestro objetivo cuál es, Pablo?
Ganar el primer domingo.
No me hagas nada del cholo, que ya tenés al hijo en el plantilla.
Ganar el primer domingo y bueno, a ver, vosotros ya sabéis un poquito el tipo de proyecto que somos como club, somos un club de autor, ¿no? Porque el club prácticamente no tiene una historia detrás, es un club en el cual el presi Amadeo Salvo, que ya fue presidente del Valencia en su momento y que conoce la alta gestión del deporte, pues se le ha metido entre ceja y ceja a llevarlo al fútbol profesional y bueno, y dando pasos, ya digo, pasos muy rápidos, creemos que por lo menos sólidos y con base, y siendo pues eso, tipo de club pues joven, dinámico, que queremos llegar a lo mejor a donde otros creen que todavía no tienen que llegar y que mostremos, digamos, sobre todo esa frescura, ¿no? de equipo que sin esa historia detrás pues tiene mucho por delante por hacer, ¿no?
Uh-huh. Habéis fichado a Gianluca Simeone, el hijo del Cholo. ¿Cómo es? ¿Le conoces bien ya?
Pues sí, sí. Nosotros, fíjate, nos hemos planteado dentro que hemos fichado a Gianluca. Uh-huh. Y ya está. Porque sabemos todo y es lógico todo lo que puede arrastrar. Es un chico muy joven, es un chico que viene de inicio, es sub-23, pero de inicio viene a alternar pues entrenamientos con nosotros, con entrenamientos con nuestro filial, que es el San Rafael, aquí de la isla, y sobre todo que compita, ¿no? Porque creo que ahora mismo es lo que más le puede faltar al chaval, el poder competir diariamente, porque en los equipos últimos en los que ha estado no ha tenido esa oportunidad, por lo tanto, minutos de competición y luego lo que él se vaya ganando, ¿no? Se le tratará como cuando hablé con su padre cuando valoramos su incorporación, ¿no? Digo, lo vamos a tratar con el mismo cariño y respeto que tratas tú a los chicos de tu filial y cuando se lo ganen, pues arriba estarán, ¿no?
Y le vamos a exigir lo mismo que exiges tú.
Pues más o menos.
Estarás un poco contento, ¿no?, por el ascenso del Racing de Santander, digo yo, a segunda.
Hombre, siempre alegra, claro que sí. Los equipos en los que, pues eso, el Racing, la consolidación del Lega en primera división, que cada año es un milagro nuevo, y donde uno ha sido feliz, lógicamente tiene que alegrarse de los éxitos, ¿no? Entonces, el Racing, no, yo no sé, vosotros también imagino que lo pensáis, ¿no? No era equipo de esta categoría de la segunda B, y ahora ya tendrá que fajarse con los, bueno, pues con los 22 de segunda A, ¿no?
¿Te sorprende el Lega? ¿Dónde ha llegado? ¿Dónde tú lo cogiste en segunda B, casi lo subes de categoría? ¿Te sorprende que la infraestructura de este club haya crecido tanto?
Me sorprende, ya cada vez sorprende un poco menos, ¿no? Porque es verdad que el club en 5 años ha crecido exponencialmente, ¿no? Y además muy bien. Que es que tiene las ideas. Yo creo que llegué ya en esa etapa del Leganés en la que, digamos, que el club se dejó de experimentar y optó por confiar en gente que trabajaba y que era seria, y a partir de ahí darles esa confianza, ¿no? Y es como tú dices, yo el año de Leganés lo recuerdo con un tremendo cariño. Estuvimos a puntito de poder meternos en la categoría. Después llegó Asier y, bueno, fíjate lo que ha hecho Asier allí en Leganés, llevarlo hasta de segunda vez hasta la primera división, y ahora con Pellegrino pues consolidándose y teniendo cada año más mérito, ¿no? Porque los que van subiendo, fíjate tú qué ciudad tienen detrás, ¿no? Y qué posibilidades. Y el Lega sigue ahí con su identidad y peleando contra los mejores.
Sería yo muy torpe si con 700.000 suscriptores que tiene no le dejo participar a De Las Heras en esta entrevista para que la cuelgue en su canal de YouTube. De Las Heras, lo que quieras.
Sí, yo quería comentar con Pablo, y que también conozcáis vosotros un poco, una de las cosas que me sorprendió grabando con ellos, y es un poco el tema de los fichajes, ¿no? Ficha gente que algunos le conocemos de cuando juegan en el Rayo Vallecano, como por ejemplo Toni Arranz, que seguro que os acordáis de él, o gente como Javi Pérez o Pep Caballé, futbolista que llega del Cornellá, que va ahí toda su carrera deportiva. Y lo que más me llamó la atención es que usan gente muy centrada, ¿no? Son futbolistas que yo creo que es algo que se valora tanto Pablo como la dirección deportiva a la hora de fichar jugadores para el Ibiza, jugadores que tengan muy centrado y muy claro lo que van a hacer en el club, porque al final ya todos conocemos la fama que tiene Ibiza, la fiesta y demás, y yo creo que es un hecho bastante curioso, ¿no? Como buscan jugadores muy centrados con lo que tienen que hacer, que es jugar al fútbol y ya está.
Pues es verdad, David, es verdad, tienes razón. Hombre, tú tienes información más privilegiada porque has estado con nosotros allí y las preguntas ya te las sabes, ¿no? Pero es cierto. Nosotros tenemos un poco en las líneas maestras de los jugadores que creemos interesar a este club. Hay un apéndice en rojo importante, ¿no? Y es el tipo de persona, el tipo de capital humano que metemos en el vestuario. Pues porque es verdad, porque la isla tiene unos atractivos y unos divertimentos que, como no te centres mucho, pues te lo puedes pasar muy bien, pero puedes luego estar fatal para competir, ¿no? Y estamos buscando, y de hecho el equipo, pues David lo vivió con nosotros, ¿no? Es gente experimentada, algunos, otra gente más joven, gente con mucho hambre, y sobre todo que el grupo humano sea fuerte. Es una de las bazas y de las claves para que las temporadas, ya de por sí son largas, pues cuando lleguen los momentos que no son tan sencillos, pues lógicamente todos sigamos remando en la misma dirección, ¿no?
Qué placer hablar con Pablo Alfaro y con... Ah, perdón, David.
No, que yo quería decir antes de cerrar que debería decir a Pablo que cuente lo de los móviles en la comida, porque estaba la plantilla que le estaba costando un poco, ¿eh?
¿Hay restricción?
Fijaros que yo creo que es una de las razones por las que David no ha podido firmar por nosotros, porque ha hecho el anuncio de las camisetas, pero no le vi suficientes cualidades para el extremo, ¿no? Lo planteó, intenté, pero no terminé de verlo. Y además con los móviles ya me dijo que no, que entonces que se iba, vamos, que no aguantaba ni un día más. Porque es verdad, un poco fomentando un equipo que tiene, pues eso, casi 8 o 9 incorporaciones nuevas, también hay que saber que la realidad, los chicos con la tecnología y con los móviles, pues es normal que estén hiperconectados, pero que tiene que seguir habiendo momentos para relacionarnos entre nosotros, para mirarnos a los ojos, para hablarnos, y eso se consigue mejor sin móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente las comidas y las cenas eran en, pues eso, libres de móviles, y así éramos capaces por lo menos de hablar con los que tenemos cerca, no con los que tenemos lejos, ¿no? Que a David le va muy bien, pero entre nosotros también nos viene muy bien claro comunicarnos estando pues en una mesa.
Pues lo pasé un poco mal, pero bueno, bien.
A mí me ha encantado comunicar con los dos, tanto con David como contigo, Pablo, porque es un lujo y un privilegio hablar
con... Y tiene muy buena pinta el proyecto, ¿eh?
Muy buena,
Pablo
muy
en lo deportivo y con el tema que están moviendo de comunicación, por ejemplo, contando con David, la verdad es que un club moderno y que muchos deberían aprender.
Me mola mucho, sí. Sí, señor, el proyecto, la gente que trabaja en este proyecto y, evidentemente, lo que rodea a la Unión Deportiva Ibiza. Pablo Alfaro, un placer, gracias, y vamos a estar pendientes de lo que hagáis, aunque no seáis madrileños.
Estupendo, pues ahí estaremos, claro que sí. Un abrazo fuerte.
David de las Heras, gracias.
Nada, que un amigo, hasta luego.
La cuelgas, ¿no?
Sí, sí, luego la cuelgo.
Un abrazo.
Abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Y 45 minutos de la noche, ha vuelto el partido de las 9 y con él el fútbol es puro teatro. Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A quién nos traes hoy?
Pues mira, hoy tenemos un invitado que se interesó por el mundo de la magia a los 4 años, nada más y nada menos. Y su pasión por aprender le llevó a estudiar 3, ingeniería, psicología y neuropsicología. Su ilusión por la enseñanza hizo que compaginara su carrera artística con la de profesor de matemáticas, hasta que decide dedicarse exclusivamente a la magia. Dirige el programa Desafío Mental de Dimas y es conocido como el mentalista de las estrellas. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que nuestro amigo Jorge Luengo.
Jorge Luengo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿dónde te pillamos? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Me pilláis en Extremadura, me pilláis con la familia y me pilláis anonadado después de la presentación de Pedro, porque dice todas las cosas de uno mismo y dice, a ver, te quedas sin palabras, no sabes ni cómo entrar en este momento. Bueno,
lo mínimo, Jorge, lo mínimo.
Yo pensé que ibas a saber lo que te iba a decir, porque con ese don que tienes tú, porque tú te dedicas, bueno, eres mentalista, además ilusionista y además también haces hipnosis. ¿Cuándo haces tu primera hipnosis?
Bueno, yo creo que Si quieres, cuento un poco, primero, ¿qué es la hipnosis? Para que la gente lo entienda en casa.
Vale.
Porque hay muchos mitos sobre eso de decir, Ibai le dice duerme y la persona se duerme. Sí, pero no. ¿Me explico? La hipnosis es un estado donde entra nuestra mente y es lo más parecido es a dormir la siesta, para que los que están escuchándonos lo entiendan. Es decir, ¿crees que te enteras de todo lo que hay a tu alrededor? Sí. ¿En realidad te enteras de todo? No. Es ese momento donde alguien te dice, estaba viendo el documental, si me he enterado de todo, y te dice el otro, no, lo de los elefantes ha pasado hace una hora. Pues esto es igual. Sientes que entiendes las cosas, pero en realidad no lo entiendes al 100%.
Y por ejemplo, Jorge, perdónate, corte, Marc Márquez, el día que le hipnotizaste, ¿qué dijo cuando despertó?
Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de hipnotizar en el mundo deportivo a grandes figuras. De hecho, del fútbol muchas, lo que pasa es que no podré decir nombres, es una pena, y otras públicas porque se grabaron con cámaras o porque lo han querido decir ellos mismos. Con Marc Márquez, por ejemplo, Marc Márquez es una persona encantadora. Eso lo puedo decir, maravillas de él. Y he de reconocer que lo que dijo es que no me lo creía hasta que llega este momento, porque no podía abrir los ojos y decía él, Jorge, y además ahora hay muy buena relación, decía Jorge, es que no podía hacerlo. Ese momento donde uno cree que sí que puede y cuando lo vive, la experiencia cambia, porque ves que ciertas cosas que te dicen no vas a abrir los ojos y de verdad no puedes. Pero el objetivo de Marc era ser mejor piloto y la verdad que
lo habéis conseguido. Oye, ¿cuándo decides dedicarte a esto de la magia? ¿O cuándo te das cuenta que tienes un don para esto de la magia?
Bueno, lo de la magia yo creo que es como que es un buen futbolista o un buen jugador de baloncesto. O sea, tienes unas capacidades innatas, pero lo tienes desde siempre, desde niño. Yo desde que tenía 4 años, a mí me preguntaban en el colegio, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía siempre, yo quiero ser mago. Pero mi madre me decía, mis padres, los dos que habían estudiado, su carrera, funcionarios, decían, hijo, tú estudia. Entonces yo estudié todo eso que ha dicho Pedro, pero mi ilusión siempre era ser mago y yo me pagaba todos los estudios, los fines de semana, los viajes, haciendo magia. O sea, yo cada fin de semana tenía un espectáculo.
Jorge, hablando de colegio y estudios, ¿en el colegio movía silla, bolígrafos y copiabas como buen mago?
Mira, te voy a contar una anécdota que no la he contado mucho, pero en el colegio, yo la verdad me equivoqué de carrera, cuando estudias en ingeniería, pero en primera carrera tuve un profesor que me dijo, Jorge, si borras una cara del examen, solo haces la otra cara del examen. Llegó la hora del examen, bendita la suerte, primera asignatura de la carrera, primer cuatrimestre, me toca la fotocopia que estaba mal hecha y solo tenía una cara. Levanto la mano, miro al hombre y le digo, mira, solo está por una cara. Y el hombre se quedó blanco, además había sido pura suerte. Y dije, no, pero voy a hacer el normal. Claro, me había tocado la mitad difícil, digo, si me llega a haber tocado la mitad fácil, lo hago, pero no. Cogí y dije, dame uno normal, porque estaban las dos mitades, la fácil y la difícil, y así lo hice. Pero tenía que haber elegido una carrera donde hubiera podido dar el cambiazo mejor. La mía no era la más adecuada, pero siempre se hubiera podido poner en práctica.
Bueno, esto sabes, Jorge, que es un programa deportivo, ¿no? Y que,
lo sé, es mi ilusión.
Claro, y tú además eres especialista en eso de acertar resultados. Tú acertaste el 1-4 de Cardiff, indicando el resultado final del partido, lo colgaste en un vídeo en las redes sociales y acertaste el 1-4. Dime.
La verdad que he hecho muchas predicciones de resultados, pero esa que hablas en concreto es la única predicción que se ha hecho en la historia donde un mago que ya tiene un conocimiento por parte de la gente, que la gente sabe quién es, lo cuelga previo a que ocurra el partido. Yo lo colgué además con un vídeo para que la gente no pensara que era algo que se editaba, lo colgué 48 horas antes de que ocurriera el partido y luego fue súper súper mediático en cuanto a que la gente decía, no puede ser, no me he dado cuenta, y otra gente que apostó y ganó mucho dinero, la verdad que quedaron muy muy contentos. Es verdad, una casa de apuestas detrás.
Claro, es inevitable, porque claro, también hay que tener cuidado con eso, pero es inevitable que, claro, te pregunte ahora, no sé, ¿quién va a ganar la Liga este año, por ejemplo?
Mira, yo creo que este año será mejor que hagamos lo siguiente. En vez de que te diga quién va a ganar la Liga, porque está bien y podría estar curioso, pero falta mucho, cuando estemos más cerca de un partido de Champions, antes de que llegue ese partido, previo a esa semana, yo hago y te doy el resultado con los oyentes escuchándonos antes. Porque si lo digo ahora, van a pasar demasiados meses hasta que llegue el final de la Liga y la gente ni se va a acordar. Sin embargo, si lo hacemos en la misma semana, ese resultado queda ahí grabado, escuchado por nuestros oyentes, que lo tengan claro y que no haya duda.
Perfecto, me parece perfecto.
Sabes que te voy a llamar y nos vas a decir el resultado de un Real Madrid-Barça o algo por el
estilo. Cuenta con ello, difícil. Pedro.
O sea, eso está claro.
Cuenta con ello, Pedro. Ya te diré 3-1 y te lo dejo ahí. Te lo adelanto.
Oye, hablamos de fichajes. ¿Tú crees como mago que Neymar vendrá al Real Madrid? Qué malo soy, ¿eh? Ya me conoces.
Ostras. Yo te voy a decir, esto ya es más como aficionado que no como mago.
Venga.
Te diré, creo que esta temporada no. Creo que con eso ya te he contestado.
¿Sabes que cuando estamos juntos me das miedo, eh? Se lo estaba diciendo.
¿A ti te ha hecho algún truco de la
A mí, o sea, me ha hecho cosas. Bueno, sí.
¿A distancia lo has hecho también, Jorge, o no?
De hecho, si quieres, lo que te propongo.
Venga.
Es que no es que lo hagamos a distancia, es que lo hagamos a distancia. Y a distancia con los oyentes que están en casa.
¡Buah! Sería maravilloso. Venga, todo el mundo a escuchar ahora mismo Onda Madrid, todo el mundo el partido de las 9, que Jorge Luengo nos va a hacer un truco de magia.
Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle primero a la gente que está en su casa que coja 3 monedas. Una de 50 céntimos, una de 1 euro y otra de 2 euros. Y todo el mundo que está en su casa que busque las 3 monedas. Yo, si queréis, también las busco para hacerlo con vosotros. Y así no hay problema, y que todo el mundo las busque.
Espérate, la voy a buscar por aquí. Has dicho una de 5...
Una de 50 céntimos, una de 1 euro y otra de 2 euros. 50 céntimos, 1 y 2.
Pues te puedes creer que no tengo de 50 céntimos.
¿Cómo estamos?
Tengo de 20 céntimos. ¿No vale una de 20, una de 10?
Yo prefiero que busque la de 50, 1 y 2, porque así los de casa que han buscado la de 50, 1 y 2, si le tengo que cambiar las indicaciones
50,
a cada uno...
Ya las tenemos.
50, 1 y aquí tengo la de 2. Venga, ya está, la de 2. Listo.
Cuando tengáis, ¿los dos las tenéis?
Sí.
Yo sí, tú también, sí, las tenemos.
Perfecto.
Sí.
Pues voy a pediros ahora que estéis muy atentos y si alguien no se pierde, y los que estáis en casa, los que estáis escuchando, si estáis en el coche conduciendo, no lo hagáis. Pero si estáis en cualquier otro lugar que podáis, hacedlo, ¿vale?
Venga.
Te voy a pedir que las mezcles en la mano, agítalas, que se escuchen, que las escuchemos ahí en la radio. Eso es. Y tíralas encima de la mesa, que te queden así en horizontal.
¿En horizontal?
Eso es.
Vale, ya están.
Vale, ahora te voy a pedir que intercambies la moneda de 2 euros y la de 50 céntimos. Intercambiar es cambiar una por la otra, ¿vale?
Vale, ya está.
Luego, la de 1 euro por cualquiera de las otras dos, la que te dé la gana.
Vale, ya está.
Ahora cambia la de 50 céntimos por la que tenga a la derecha. Y si no tiene ninguno, me deja donde está.
Vale.
La de 50 céntimos por la de la derecha.
Ya está.
Ahora intercambia la de 2 euros por la que esté a la izquierda.
Vale.
Y si lo mismo, si no tiene ninguna, pues no hagas nada. Y la de 1 euro por la que esté a la derecha.
Vale.
Vale. Y por último, te voy a pedir que intercambies las dos monedas de los extremos.
Las dos monedas de los extremos.
Madre de Dios, qué lío habéis hecho cada uno en su casa.
Vamos a ver.
Vale. Ahora te voy a pedir que te guardes en el bolsillo la que te queda en la derecha.
En la derecha, vale.
Sí.
¿En qué bolsillo? ¿En el derecho o en el izquierdo? Da igual.
Sí. No, en el bolsillo del pantalón.
Vale.
Te guardas la moneda que tienes.
Guardado.
En el lado derecho. Vale. Ahora, de las dos monedas que te quedan en la mesa, coge la de mayor valor.
Vale.
Y si no me equivoco, la única moneda que te queda en la mesa, corrígeme, Pedro, es la de 50 céntimos.
Sí.
Correcto, 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 correcto.
Abre la mano, abre la mano.
Sí.
Ahí tenéis la de 1 euro.
Correcto.
Y dentro del bolsillo tienes la de 2.
Exacto, así es. Bueno, estoy alucinando. Correcto, bueno, bravo, brillante. Brillante porque así ha sido, ¿eh? La moneda de 50 céntimos sobre la mesa, la de 1 euro en mi puño y la de 2 euros estaba en mi bolsillo.
Jorge, de estos personajes públicos a quien te vamos a decir, ¿a quién te gustaría hipnotizar? Joaquín del Betis, Pablo Iglesias y nuestro buen amigo en común, Bertín Osborne.
¡Ostras!
Te he puesto un aprieto, Bertín no sabe nada de esto, ¿eh?
Ostras, yo te diría que por querer, yo querría con los tres, o sea, siempre. O sea,
venga.
Yo voy a decir que la parte de hipnotizar gente es muy positiva, porque ayudas a que la gente consiga cosas increíbles. O sea, para mí yo no lo utilizo simplemente, o lo puedo utilizar en un teatro para que la gente haga cosas guay, pero nunca que hagan el ridículo, pero siempre para que consigan cosas. Entonces, yo a los tres se lo haría. Sí que es verdad que por orden te diré... Bueno, no voy a decir el orden porque si no hay con uno con el que lo pongo en último lugar y queda mal. Entonces, yo te diría que no es Bertín el número uno, porque sé que a Bertín no tiene, después de conocerle en persona, claro, sé que Bertín tiene mucho respeto. en este sentido, porque me ha visto dormir a suficiente gente como va a decir, no me lo haga. Entonces, a Bertín no sería el número uno, porque sé que diría, no, por favor, no. Y te digo que en el número uno sí que pondría a Joaquín.
Bueno, ha quedado claro.
Sí, está muy claro.
Estamos además en un programa que tiene que ser Joaquín y que sería lo propio.
Jorge, lo vengo yo. De verdad, aún estoy flipando con el truco que nos has hecho aquí en directo, a todos los oyentes, a mí incluido, y no, me he quedado sin palabras. Te vamos a llamar, ¿eh? Te vamos a llamar para ese resultado de Champions entre un equipo madrileño y otro que juegue ese día y vamos a ver si conseguimos el acierto. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí en directo en el partido de las 9.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo.
Vamos con las recomendaciones. Música recomendada esta de November Rain, sin ninguna duda, de Guns N' Roses. Pero la primera recomendación es lo tuyo y lo mío. Teatro Lara.
La comedia musical que no te debes perder, Diego.
Ah, vale.
¿Tú estás enamorado?
Hombre, siempre, claro.
Pues una historia de amor narrada con un pupurri de 75 canciones en 75 minutos. Y hablando de amor y odio, ¿crees que los seguidores del Valencia recibirán, cuando se haga oficial, con buenos cánticos, que Rodrigo Moreno juegue esta temporada en Atlético de Madrid? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que muy bien no.
Muy bien, no.
Vamos con la segunda recomendación, porque es Uñas Chun Lin, Asian Clandestino Show Club.
Pues Uñas Chun Lin es un viaje a Asia de una sola noche sin salir de Madrid. Todo ello de los creadores de Mediaspuri. Fíjate, Diego, si Quique Sánchez Flores, López Caro, Jonathan Viera, entre otros, hubiesen sabido que en Madrid existía Uñas Chun Lin, te digo yo que no se hubiesen marchado tan lejos.
Seguro que no. Y acabamos con José Mercé y la Plaza de las Vistillas. ¿Dónde va a actuar?
Pues la actuación de José Mercé en la Plaza de las Vistillas. Y recordando una entrevista de José Mercé hace unos años, ¿sabe lo que decía? Me dan igual los títulos, quiero disfrutar con el Real Madrid. Pensará ahora mismo igual, ¿o qué?
Hombre, entiendo que sí, siendo madridista querrá disfrutar de los...
Pasaron unos años de esta entrevista, títulos. Era del 2012, ¿eh?
Bueno, pues ha habido Copas de Europa por ahí, ¿eh?
Eso, por eso.
Gracias, Pedro Sarabia.
Hasta la semana que viene.
Nos acercamos a las 10 de la noche y con ello el tiempo para el descuento, Jesús Ruiz.
El que no tiene descuento es el Manchester City, que ha sido multado por incumplir la normativa de traspasos de menores, ojo con eso, y el que a lo mejor sí tiene descuento, esperemos que así sea, es el fútbol femenino, porque la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha impulsado una campaña que es Quinielas en Femenino, que haya partidos de la primera división femenina en las quinielas, esperemos que así sea.
Cómo me mola mucho que haya fútbol femenino también en las quinielas, esto sí es... igualdad, esto es lo que hace falta. Hasta aquí llega el partido de las 9. Mañana volvemos. Saludos y muy buenas noches.